Lenguajeos. Innovación, calidad y creatividad en la docencia.
Buenos días. Les habla Eleonora Badilla Sachs, hoy en el último sábado de octubre. Como siempre, compartiremos este espacio con un docente que realiza innovaciones. Hoy vamos a lenguajear con Guillermo Rosabal Coto. Él es profesor asociado de Educación Musical, Historia de la Música e Investigación Musical en la Escuela de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica. Tiene a su cargo cursos de apreciación musical en la Escuela de Estudios Generales. También es coordinador del Observatorio de Investigación de Prácticas en Educación Musical y consultor para instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales, nacionales e internacionales. En este momento, Guillermo es investigador del grupo CADRE, Creative Agency and Democratic Research in Music Education, de la Academia Sibelius en Finlandia, donde además realiza su doctorado en educación musical. Como escucharon, con Guillermo Rosabal podemos conversar de todo, aunque hay un proyecto que nos interesa mucho, Musicar, un concepto donde se refleja los alcances que puede tener una docencia pensada en el estudiante.
Capacitación, acompañamiento, uso de tecnologías para la enseñanza. Para esto y más, la Vicerrectoría de Docencia le apoya en sus labores con METICS. Llámenos al 2511-4846 o 2511-4847 o visítenos en la web portafoliovirtual.ucr.ac.cr. METICS. Apoyamos su docencia con tecnologías.
Para la entrevista de Lenguajeos del día de hoy, tengo el gusto de tener aquí conmigo a Guillermo Rosabal Coto. Bienvenido, Guillermo. Muchas gracias por aceptar venir a conversar conmigo y con todos nuestros colegas de la universidad.
Muchas gracias, Eleonora. Buenos días.
Guillermo, el año anterior la Vicerrectoría de Docencia hizo una invitación a profes de toda la universidad para visitar por una semana Boston, específicamente una actividad coordinada por la Universidad de Harvard, pero en el tema de docencia universitaria. Vos aplicaste para esa pasantía. ¿Qué te hizo responder a esa invitación?
Primero que todo, la invitación parecía responder a necesidades que yo venía experimentando como docente en esta universidad a lo largo de 12 años de trabajo. Y en efecto fue así. Pero antes de comentar en los frutos que tuvo esa pasantía, puedo comentar brevemente en esas necesidades. Primero que todo, vengo de una unidad académica que está formada más que todo por un cuerpo docente de artistas, de ejecutantes, de músicos y artistas profesionales, donde la docencia se entiende de una manera muy diferente a como se puede entender en otras disciplinas o en otras áreas. Siendo un especialista en la educación musical, sin dejar de lado mi formación como artista y ejecutante, que sí la tengo, siempre sentí la necesidad de buscar cómo potenciar la docencia en esta unidad académica, siendo muy justos con el bagaje y las necesidades del estudiantado. Y eso fue básicamente lo que me hizo o me motivó a aplicar para ir a esta pasantía.
Bueno, y efectivamente fuiste seleccionado y participaste. Contanos ahora sobre qué frutos pudiste cosechar.
Curiosamente, el resultado positivo principal de asistir a esta pasantía fue reconectarme de una manera muy fuerte con estas preocupaciones. Eran preocupaciones para las cuales no había encontrado una respuesta muy tangible hasta el momento, y la encontré ahí de una manera no tan directa. Digo no tan directa porque no fue precisamente lo que recibí de otros profesores y otras profesoras en la pasantía, sino la experiencia misma. El primer aspecto de la pasantía que me permitió encontrar respuestas fue el contacto con mis colegas de otras disciplinas, o sea, docentes de la UCR, de ingeniería, de computación, de medicina, de otras áreas, poder encontrarme con ellos de una manera que no me he encontrado en la UCR. Todos estábamos en una inmersión a lo largo de una semana, estábamos juntos, juntas a lo largo de 8 horas mínimo por día, compartiendo no solamente las clases, las conferencias, los talleres, sino también el tiempo de ocio. Y sobre todo en ese tiempo de ocio empezábamos a intercambiar opiniones sobre lo que estábamos experimentando, preocupaciones en torno a la docencia, los problemas que, si se le pueden llamar problemas o retos, que experimentábamos como docentes de ciertos cursos, especialmente cuando tenemos grupos grandes y cuando son cursos de índole teórica y parece que no despiertan el interés de los estudiantes. Encontramos que compartíamos las mismas preocupaciones y que pensábamos muy parecido en torno a la docencia y en torno a los y las estudiantes. Entonces, primero, darme cuenta que existe esta comunidad de personas con preocupaciones similares y muy comprometidas y muy profesionales y con gran interés de contribuir o solventar estas problemáticas. Ese fue el primer fruto. Y el segundo gran fruto de esta pasantía fue poder fortalecer ideas que yo ya venía trabajando, pero como decía, no tenía la respuesta patente o muy tangible, en torno a las necesidades y contextos de mis estudiantes. En la pasantía se enfatizó mucho el aprendizaje activo y las técnicas para lograr un resultado positivo en la docencia, en la universidad, pero yo lo tomé como un instrumento para reflexionar en torno a qué necesitan mis estudiantes costarricenses de tal o cual edad, de tal o cual clase social. Un ejemplo muy concreto, en el caso de los y las estudiantes de música, estamos hablando de personas que usualmente ya trabajan dando clases o tocando de manera profesional por un salario, ya sea a nivel privado o en instituciones públicas. Son personas que ya tienen cierto contacto con la sociedad y en ese contacto con la sociedad a veces experimentan hasta crisis de identidad o simplemente desconciertos porque lo que ellos aprenden en la universidad no siempre está relacionado con el mercado laboral o lo que pasa ahí afuera. Por ejemplo, más concretamente, un estudiante que se forma como músico clásico, tocando el repertorio de los grandes maestros de Occidente, y termina trabajando, haciendo música popular por las noches, en combos, en grupos de música popular, se encuentra con que lo que aprende no responde a lo que se le exige en el mercado. Entonces, este tipo de necesidades las pude abordar de una manera más crítica y con más fundamento gracias a la experiencia de esta pasantía, aunque este no era el tema principal de la pasantía. Entonces, de alguna manera indirecta, llegamos a unos beneficios que están en este momento influyendo muy fuertemente en mi trabajo docente.
Bueno, eso es lo que generalmente pasa en el aprendizaje, que uno realmente no sabe lo que va a aprender. Y eso hay que tomarlo en cuenta para nuestros propios estudiantes, independientemente del programa, independientemente de las lecturas, independientemente de los temas que los profes diseñamos con mucho cuidado, ¿verdad? Como se diseñó el programa de la pasantía, el aprendizaje es un fenómeno emergente. Entonces, emerge y uno no sabe en realidad qué es lo que se está aprendiendo. Entonces, es importante para nosotros los profes tener eso presente, que nuestros estudiantes están aprendiendo, ojalá lo que les estamos proponiendo, pero ¿qué más estarán aprendiendo? Hay que estar como alertas a ver qué están aprendiendo, pero en el caso tuyo en concreto me parece de suma importancia que compartas con nosotros y nos des esta devolución de realmente lo que te ha impactado y lo que aprendiste allá. Me imagino que mucho de los contenidos y las lecturas más bien vinieron a reafirmar cosas que ya sabías, como lo estás diciendo. Pero eso es bueno, reafirmar es bueno, ¿verdad? Pero además te provocó este otro tipo de aprendizaje que es totalmente relevante para la docencia universitaria y para lo que está requiriendo la universidad en este momento. ¿Has hecho alguna innovación específica o estás pensando en hacer algo a raíz de la pasantía, lo que aprendiste allá, que estaba previsto y de tu aprendizaje emergente?
Sí, ambas cosas. De lo que estoy pensando, tal vez comencemos por ahí, estoy tratando de establecer redes de interacción, para utilizar un término sociológico, con más colegas aquí en la UCR, y no solamente colegas de la pasantía, sino con colegas que conocía de antes, había perdido el contacto, y que de alguna manera cuando uno les cuenta de este aprendizaje, ellos dicen y ellas dicen, vieras que yo también tenía esa idea, también me gustaría establecer puentes, también me gustaría ser un poquito transdisciplinar en mi accionar y en mi pensamiento, y me gustaría que probemos quizás dar un curso juntos, o que probemos que vos venís a mi curso, vos o yo voy a tu curso, etcétera, etcétera. El pensamiento y la acción transdisciplinar es algo en lo que estoy pensando y poco a poco estoy labrando. No es muy fácil porque estamos hablando de algo muy nuevo, pero está en camino y por dicha tenemos el apoyo de RIFED por medio de estas pasantías y de otras acciones que llevan a cabo ya al interno de la UCR. Y en cuanto a cosas que estoy implementando en este momento, sobre todo estoy tratando de estimular el aprendizaje colaborativo, establecer de nuevo redes de acción dentro del aula, estimular algo que ya venía haciendo ahora, pero tengo un poco más de material y más de convicción para ello, el que los y las estudiantes se apropien de sus procesos de aprendizaje, llevar la clase o conducir la clase de una manera que la conferencia, el dictar, el hablar por parte del docente sea mínimo. Y aquí cito a Murray Schafer, el compositor y educador musical canadiense, que en unas máximas que él da a los y las educadores musicales, dice en algún momento, la persona docente tiene que labrar su propia extinción. Tiene que llegar a no ser indispensable. Tiene que lograr que sus estudiantes se conviertan en personas críticas e independientes, de manera que uno o una como docente no sea necesario. Y finalmente, quiero mencionar una lectura y un profesor en particular que tuvimos allá en Harvard, que es Gregory Light, de la Universidad Northwestern. Una lectura del que me impactó mucho y que me sigue impactando y guiando es la lectura en torno a ser una persona docente crítica y reflexiva. Estar reflexionando constantemente de lo que hacemos, que no sea una simple rutina, sino estar en contacto con lo que necesita la institución, los objetivos institucionales, los objetivos y metas de nuestros estudiantes y objetivos y metas personales.
Ya para finalizar, Guillermo, porque lamentablemente el tiempo en Lenguajeos es corto y se nos va rápido, contanos un poquito de tu programa de doctorado, dónde lo estás haciendo y si tenés algún tema de investigación en particular.
Claro que sí. En este momento estoy cursando un doctorado semipresencial en la Academia Sibelius de Finlandia. La Academia Sibelius es la única universidad de música que existe en Finlandia. Y por el nombre puede sonar un poco extraño, ¿por qué se llama Academia? Bueno, muy brevemente y como información de trasfondo interesante, en los 90 en Europa todos los conservatorios, las instituciones que se dedicaban a formar músicos profesionales, graduaban a sus estudiantes, pero no se les daba un título que tuviera reconocimiento profesional ni académico. Simplemente eran títulos de ejecutantes que reflejaban muchos años de trabajo y grandes estándares como artistas, pero que no tenían ningún equivalente en Europa ni en el mundo cuando se trata de títulos académicos. O sea, no eran equivalentes a bachilleratos, maestrías y doctorados. Entonces, por medio del convenio de Bolonia, en Europa se pusieron de acuerdo la mayoría de los conservatorios para hablar el mismo idioma en cuanto a la acreditación y lograr adaptar o adoptar más bien los estándares que imperan sobre todo en América del Norte en las instituciones académicas de manera que tuvieran bachillerato, maestría y doctorado. Entonces la Academia Sibelius pasó de ser un conservatorio a ser una universidad, es un programa bastante joven y me ofrece la ventaja de que puede contratar o establecer contactos con profesores y profesoras de otras universidades muy prominentes que no trabajen para ellos. Y esto me ha permitido trabajar con personas como Christopher Small, el gran sociólogo o etnomusicólogo cultural, una persona sumamente versátil y que fue la persona que cambió la manera de concebir la música en Occidente por medio de su concepto musicar. Él dice, música no son obras, música no son necesariamente productos, música es algo que la gente hace por diferentes razones. Y bueno, no podemos ahondar en esta teoría, pero lo pongo como un ejemplo de uno de los contactos y redes de interacciones que la Academia Sibelius me permitió hacer, que yo probablemente desde Costa Rica no podría haber hecho. Y en torno al trabajo que estoy haciendo en la Academia Sibelius, me estoy enfocando en este momento en el musicar de clases sociales bajas en Costa Rica, con la intención de poder decirle a la educación formal, no solamente de Costa Rica, sino del resto del mundo, por lo menos occidental, que tenemos que tomar en cuenta quiénes son las personas que se acercan a pedir instrucción o educación musical. Tenemos que conocerles antes de dictar un currículo, antes de decir cómo deben aprender, qué deben aprender. Primero tenemos que saber con quién nos estamos enfrentando, cuáles son sus contextos, sus necesidades y metas.
Bueno, muy inspirador esta formación, muy educativo este término de musicar. Y para mí eso ha sido un gran aprendizaje también. Y muy solidario de tu parte estar enfocándote en las poblaciones vulnerables para ponerlos a musicar, me imagino. Muchísimas gracias por haber venido a Lenguajeos y muchísima suerte con todo lo que estás haciendo, tanto en la universidad como en tu programa de doctorado.
Muchas gracias, Eleonora. Hasta pronto.
Descargue nuestros programas en la página www.catedra.ucr.ac.cr.
El grupo finés Loituma salió de la Academia Sibelius, donde Guillermo está realizando su doctorado. Loituma es un cuarteto que combina el cantelele, instrumento de cuerda pulsada, con la música tradicional vocal. Este grupo fue elegido Grupo del Año en el Festival de Kaustinen en Finlandia en 1997. En los países escandinavos es el festival más importante de música folclórica. Una de sus canciones es famosa al nivel internacional gracias a la difusión que ha tenido en internet. La canción Levan Polka fue utilizada en una animación flash de anime donde una niña jugaba con un cebollín. Ahora hay tonos de celulares, nuevas versiones y cientos de videos en YouTube de Levan Polka. Esta pieza fue compuesta en los años 30 por Eino Kettunen y tiene muchísimas interpretaciones. Pero fue la versión de Loituma del disco Things of Beauty de 1995 la que enamoró a miles de personas en el ciberespacio. Los dejamos con la historia de Leva, la muchacha que se escapa a la fiesta de un vecino y se enamora de un joven.
No purista kuuluu se polo kantahti, jalkani pohji kutkutti. Ievan äiti se tyttö se vahti, vaan kyllähän Ieva se jutkutti. Sillä ei meitä silloin kiellot haittaa, kun me tanssimme laijasta laitaa. Salivili hipputtu, puttappu, täppi, tipput hiljalleen. Ievan suu oli vehnäisellä, koimme se tonne toivotti. Pää oli märkänä jokaisella ja viulu se vonkuja voivotti. Ei tätä poikoo märkyys haittaa, sillä kaskoo lahjasta laitaa. Salivili hipput, tupput, tappu, täppi, tipput hiljalleen. Ievan äiti se tammaarissa virsiä veiseltä huijutti. Kun tämä poika naapuurissa ämmän tyttöä nuijutti. Eikä tätä poikoo ämmät haittaa. Sillä kalaskoo lahjasta laitaa, salivili hipput, tupput, tappu, täppyt, tipput hiljalleen. Helipate, 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 hillaa, helipate, helipate, helipampaa. Jali tuli jallaa, tali tuli jallaa, tili tuli, tili tuli, tili tantaa. Vali tuli jallaa, tili tuli tallaa, tili tili, tili tili, tili tili tallaa. Hali tuli, tili tali jalla, ti jallan, tili tali, tali tali, heli lantaa. Rimpati rallaa, ribirapi rallaa, rumpati ruppar, ripirampuu. Jakka rittaa, rippari lapalan, tuli tuli lallan, tivirankuu. Jatsat sappari, tikkari lallan, tikkari dillan. Tistandulla, dipidabidalla, ruppati rupiranku, rikankukka ja kirikanku. Ratsatitsaa ja ribidabidilla, peritstandillan, tellandoua, parikpatita. Paripari, paribidibidibidisten, tellandouja, parillas, tellande, jaloua, da vada 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 vada. Siellä oli ystiä soiton jälkeen, sain minä kerran sytkytetty. Tuttiko mäntini ämmä se riitel ja Ieva jo alakon nyhkytek. Minä sanan Ievalle, mitäpä se haittaa, laskema vielä hilahiasta laitaa. Salivili hipput, tupput, tappu, täppyt, tipput hiljalleen. Muorille sanoi, jota tukkee suusi, ja ruppesin tervetä stakkoomaan. Terveenä pääset, ku korjoit luusi, ja määt sitä lurjuus makkoomaan. Ei tätä poikoo hellyys, haittako akkoja muhkii lahjasta laitaa.
laita salivili puttu putta putä pytti put hiljalle. Sen minä sanon, jota purra pitää, ei mua niin vaan nielasta. Suot mänä ite vaikka lännestä ittävä, minä en luovu ievasta.
Sillä ei tätä poikoo Kainuun saittaa, sillä kata siila iästä laita salivili puttu putta putä pytti put hiljalle.
Lenguajeos. Innovación, calidad y creatividad en la docencia. Brújula. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cómo? Conozca los diferentes servicios que le brinda la UCR a docentes.
El Centro de Evaluación Académica, popularmente conocido como CEA, es una instancia de la Vicerrectoría de Docencia que tiene el mandato de asesorar a las unidades académicas en algunos procesos curriculares. ¿Cuáles son? Eleonora Badilla Saxe, directora del centro, los describe.
Uno de los procesos más interesantes que desarrollan las unidades académicas es el diseño curricular, es decir, pensar cuáles son las carreras que quiere ofrecer cada unidad académica y cuál es el plan de estudios para cada carrera. Y en ese proceso, las personas asesoras del CEA trabajan junto con las comisiones de currículum de las unidades académicas para lograr diseñar esas carreras y esos planes de estudio. De igual forma, las unidades académicas deben entrar en procesos de autoevaluación con miras a ya sea la acreditación por parte de una agencia externa a la Universidad de Costa Rica o a la certificación por parte de pares externos, pero dentro de la misma universidad. En este proceso de autoevaluación es que las personas asesoras del CEA acompañan a las unidades académicas. De igual forma, nos corresponde evaluar propuestas curriculares de cambios y modificaciones parciales que nos mandan las unidades académicas. Una vez que han diseñado su currículum, su plan de estudio, sus carreras, con el tiempo tienen que ir haciendo modificaciones porque las carreras y los planes de estudio deben ir actualizándose permanentemente y nos corresponde evaluar los cambios que las unidades académicas proponen. Las unidades académicas deben distribuir las cargas académicas entre su personal docente y es allí donde nosotros ayudamos a las unidades académicas en la distribución de sus cargas académicas. Para realizar todas estas tareas, las personas asesoras del CEA realizan proyectos de investigación y de acción social relacionados con nuestro quehacer. Finalmente, el CEA apoya a la Comisión de Régimen Académico. La Comisión de Régimen Académico es una instancia del Consejo Universitario y la Comisión de Régimen Académico del Consejo Universitario es la instancia que se encarga de toda la carrera académica del profesorado de la Universidad de Costa Rica y el CEA le brinda apoyo a esta comisión. Si en alguna unidad académica requieren la asesoría del Centro de Evaluación Académica CEA, pueden llamarnos al 2511-5041 o buscarnos en la página web www.cea.ucr.ac.cr.
Sugerencias. Escríbanos al correo electrónico catedra@ucr.ac.cr.
De hoy en 8, viene a lenguajear con nosotros la doctora en artes escénicas Maritza Toruño. Ella acaba de presentar su tesis en la Universidad Autónoma de Barcelona y su tema fue la Escuela de Artes Dramáticas de la Universidad de Costa Rica como formadora de identidad teatral en Costa Rica. Espero que les haya gustado la entrevista de hoy. Les recuerdo, este espacio es para usted. Si tiene comentarios, sugerencias o incluso si tiene interés en venir a compartir con nosotras, escríbanos a la dirección electrónica
catedrau@ucr.ac.cr. Este programa no sería posible sin el apoyo de la Vicerrectoría de Docencia, del Sistema Radiofónico de la UCR y de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, en la persona del técnico Armando Duarte. Mi agradecimiento también para Bárbara Ocampo, productora de Lenguajeos, y a Federico Miranda y su disco Proyecto Baula, que ustedes escuchan en nuestras identificaciones. Se despide de ustedes Eleonora Badilla Sachs. Hasta de hoy en 8.
Lenguajeos, un programa de la Vicerrectoría de Docencia y la Cátedra U sobre transdisciplinariedad, complejidad y ecoformación.